Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, jueves 20 horas y aquí estamos nuevamente en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde semanalmente divulgamos los avances en ciencia, tecnología y extensión de la FAUBA. Y estamos en la co-conducción junto con Sebastián, que hoy está del otro lado del vidrio. ¿Qué hace, Seba? Bien, hace así con la mano. Hoy, precisamente, ya que hablábamos de ciencia, divulgación, tenemos un programa dedicado a las revistas que se editan en la facultad o que algún eslabón en la cadena de edición tiene lugar en nuestra facultad. Así que hoy tenemos el gusto de que nos visiten en el estudio María San Martín, que es docente de Ecología y directora de la Licenciatura en Ciencias Ambientales, y nos visita por la revista Ciencia Hoy. Karina Álvarez, que es docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes y nos visita por Ciencia del Suelo. También está Marina Dossi, que es docente de la Cátedra de Economía General y además es subdirectora de la Licenciatura en Economía y Administración Agraria, que nos visita por Apuntes Agroeconómicos. Esteban Jovagi, que es investigador del CONICET con sede en la Universidad de San Luis, que está presente por Ecología Austral. Y Patricio Murphy, que es secretario administrativo de la revista Agronomía y Ambiente, que va a salir por teléfono. Así que, hecha esta presentación, vamos a un corte y nos encontramos en unos minutos. primera parte de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y tal como dijimos en la introducción, aquí estamos con nuestras visitas en el estudio, en este programa que le hemos dedicado a las revistas que se editan en la Facultad de Agronomía o que en algún punto en su cadena de edición tienen lugar en nuestra facultad. Y bueno, la introducción que hice fue un poco larga, pero yo preferiría que cada uno de ustedes se presente y nos cuente brevemente de qué se trata la revista en la que participa, cuáles son los objetivos de la revista, ya que los destinatarios de cada una de estas revistas son bastante diferentes, ya sea que se trate de asociaciones científicas, de la facultad, de una cátedra o la licenciatura o Ciencia Hoy. Por ejemplo, dónde se encuentran los destinatarios, si están adentro o fuera de la facultad, cómo se financian las revistas, etcétera. Así que les tiro la pelota. ¿Quién arranca?
Si quieres, Karina. Yo atajo. Bien. Ciencia del Suelo. Bueno, yo soy secretaria de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo. Varios de los miembros de su comisión directiva y socios de esta asociación están en la Facultad de Agronomía. Nuestra revista Ciencia del Suelo tiene 35 años. Y lo que busca es divulgar todo lo que es trabajos científicos y técnicos asociados justamente al suelo, tanto a su manejo, su cuidado, su caracterización, etcétera. Y durante todos estos años, con dificultades muchas veces ligadas a nuestro país, ha logrado sostener esta edición de esta revista importante, ¿no? Que tiene 12 ediciones por año, ¿no?
Uh-huh. Bien. Marina.
Bueno, nuestra revista es una publicación de la FAUBA y es un proyecto editorial de la licenciatura en Economía y Administración Agraria. La coordinamos Patricia Lombardo, que es la directora de la licenciatura, y yo. Y bueno, el público destinatario básicamente son los estudiantes de las distintas carreras de grado de la FAUBA y los graduados recientes. Uh-huh. Lo que tenemos como objetivo es que allí los alumnos puedan plasmar sus primeros avances de investigación y también los graduados recientes sus primeros trabajos como un ejercicio en la práctica de investigar sobre las distintas temáticas que se abordan en la carrera, trabajando sobre el sector agropecuario desde distintas perspectivas.
Uh-huh. Estamos hablando de apuntes agroeconómicos.
Apuntes agroeconómicos, sí.
Bien. Y lo que vi en el sitio es que también está abierta a colaboraciones de otras carreras.
Claro, de otras carreras, no solamente para la licenciatura, sino también para agronomía, para ciencias ambientales, para las tecnicaturas, inclusive los docentes, si trabajan en conjunto con los alumnos, por ejemplo, en la elaboración de las tesinas de grado, también están invitados a publicar junto con ellos en la revista.
Bien.
O sea, ese es el propósito.
Excelente. María.
Yo les voy a contar de Ciencia Hoy, que es una revista que también tiene casi 30 años dando vueltas. Es de la Asociación Civil Ciencia Hoy y es una revista que es de divulgación de la ciencia, no es una revista académica o científica como uh-huh. Ecología Austral o Ciencia del Suelo. Pero entonces sus destinatarios, sus lectores son bien amplios y quizás el lector que generalmente tenemos en mente cuando trabajamos con las notas y buscamos nuevas notas es un profesor de la escuela secundaria o un maestro de escuela primaria. Hacia ellos apuntamos, pero la idea es que profesionales también o gente simplemente interesada por conocer aspectos de la ciencia, del avance del conocimiento en distintas disciplinas, ¿no? Porque es multitemática la revista, uh-huh. tiene temas de ciencias naturales, de ciencias sociales, de ciencias humanas, es bien diversa. Buscamos eso, es decir, que cualquiera interesado en saber qué se hace en ciencia, especialmente en nuestro país, encuentre artículos interesantes ahí.
Claro. Y la edición de la revista no está en la facultad, vos en este caso sos una editora asociada.
Exactamente, soy miembro del comité editorial, que está enteramente, prácticamente en su mayoría, conformado por investigadores que trabajamos en distintas universidades e institutos en el país. Y en realidad funciona en un lugar que es esta asociación civil, el sitio editorial. Pero la Facultad de Agronomía tiene mucho vínculo porque hemos colaborado, los investigadores de nuestra facultad han colaborado muchísimo en números, por ejemplo, hace 2 o 3 años con Marcela Román hicimos un número muy interesante de agricultura familiar. Muchos años antes, con Antonio Hall, Martín Oestergel, hicimos un trabajo sobre las ciencias agropecuarias. Y además tenemos, además de suscriptos, tenemos autores que espontáneamente, o a veces no tan espontáneamente, sino más invitados por nosotros, envían sus avances y cuando tienen algo interesante para contar lo envían, o sea, como autores.
En Sobre la Tierra publicamos una nota con Santiago Verón sobre la matriz energética en Argentina.
Exactamente, por ejemplo. Sí.
Bien, le damos paso a Esteban.
Hola, bueno, soy Esteban Jovagi, soy editor general de Ecología Austral. Ecología Austral es una revista científica que pertenece a la Asociación Argentina de Ecología. Los que investigamos en ecología tenemos en esta revista un órgano de publicación argentino y diría más bien sudamericano, particularmente del Cono Sur. Los destinatarios principales son los mismos investigadores, pero Ecología Austral tiene la particularidad de tener mucho impacto en docencia. En muchos lugares de Argentina y de países vecinos, nuestros artículos también se usan para docencia por la característica que tienen de estar en español. Es un tema interesante para tener en cuenta. Y también circulan muchas veces varios de nuestros artículos en ámbitos más de gestión, y tiene la revista también un lugar importante en el debate de cómo investigamos y cómo funciona nuestro sistema de investigación, por lo menos en ecología.
Bien, y también está en línea y queremos saludar a Patricio. Patricio, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿pudiste escuchar un poco la introducción?
Sí, sí, un poquito bajito, pero sí, los escuché a todos y aprovecho para saludarlos. Y bueno, si querés te comento un poco sobre agronomía y ambiente.
Sí, por favor.
Bueno, agronomía y ambiente, digamos, la revista cambió de nombre, pero es la revista de la Facultad de Agronomía Histórica, digamos, que ya lleva 37 años de publicaciones y que sufrió, digamos, el cambio de nombre, digamos, se le agregó agronomía y ambiente y de subtítulo sigue llevando, digamos, revista de la Facultad de Agronomía. Ya hace 7 años, 5 años, en el año 2012, junto con otras modificaciones que se hicieron, como la digitalización y otros cambios, pero bueno, básicamente es la revista institucional de la facultad, la revista científica, y está destinada, digamos, a los profesionales de las ciencias ambientales y de la agronomía, no solo, bueno, ingenieros agrónomos o licenciados en ciencias ambientales, sino biólogos, químicos, zootecnistas, bueno, todo lo que tenga que ver con la temática de agronomía y ambiente, y bueno, acepta no solo artículos, digamos, de investigación puros, digamos, artículos científicos puros, sino que está abierto también a artículos de revisión bibliográfica, notas o comunicaciones breves, notas técnicas y, bueno, también artículos de opinión. Así que, bueno, es amplio el abanico de publicaciones.
Bien, bien, son revistas que en general tienen una larga historia, más de 30 años en general, por lo que contaran. Y yo tenía una pregunta así, medio general, pero bueno, un poco pensando en lo que decía Esteban, que tenían impacto por estar en castellano, y mi pregunta iba a, ¿por qué publicar acá y no en una revista de afuera?
Si querés, empiezo, Pablo. Me parece que la elección de los temas, que son interesantes o no, quien decide eso, es algo que cambia de región en región. Y me parece que en muchas de las disciplinas nuestras hay temas que tienen importancia local y no necesariamente tan global, o empiezan a emerger en una región del mundo, por ejemplo en la nuestra. Doy un ejemplo, la salinización de suelos bajo agricultura de secano. Es un problema que en muchos lugares del mundo no es importante y acá sí. O el déficit de nutrientes en los suelos agrícolas. Es muy importante en nuestro país y no tanto en los países del primer mundo. Hay temas propios y tener tu propia revista tiene ventajas para eso, porque podés lograr visibilidad en temas que a lo mejor no interesarían en revistas internacionales. Esa es una razón. La otra es que sabés, por lo menos con Ecología Austral lo puedo decir, que tus colegas de la región están atentos a esa revista. Hoy hay revistas, hay millones de revistas para elegir, internacionales. Emergen a una velocidad impresionante y, bueno, podés caer en un mundo que se pierde fácilmente de millones de revistas. Creo que tenés esa llegada rápida al ámbito local, que puede ser interesante con algunos trabajos.
Y en el caso de Ciencia Hoy, que es más que nada divulgación, ¿también es válido?
Sí, me parece que Ciencia Hoy, un poco parecido a algo que dijo Esteban también más temprano, y que es la conexión con la docencia, me parece que allí cumple un papel muy importante la revista, y entonces en ese sentido es importante que sea en español, y en ese sentido es importante también alimentar alentar a los colegas a que sean capaces de poner en términos en los que cualquier lector no experto pueda entender qué es lo que hacen, cuáles son los avances en la disciplina en la que trabajan y por qué es importante hacer lo que hacen. Muchos de los artículos, y me estoy acordando algunos ejemplos, pero aquellos que tienen que ver con las cuestiones ambientales, son bien interesantes, artículos que trabajan con aspectos del cambio climático, cuestiones de biodiversidad, son temas que están incluidos ya en la currícula de primaria y de secundaria. Entonces es importante que haya expertos locales que trabajan en, son científicos profesionales que trabajan en esos temas y que son capaces de tener el tiempo para escribir notas adecuadas a un público no experto.
¿Y en el caso de Ciencia Hoy?
Ciencia del Suelo es parecido a lo que dijo Esteban. Por un lado, hay mucha de investigación que se genera vinculados al suelo, al sistema, que están asociados a temáticas de importancia local, porque tenemos nuestras propias particularidades de manejo y edafoclimáticas. Otra, la accesibilidad del idioma, que la tenemos que reconocer y fuertemente, porque llegamos claramente al medio local y no solo a los científicos, sino también a los técnicos. También es una revista muy reconocida, que tiene su evaluación de pares, o sea, uno realmente ve un buen producto, ¿no? Que tiene un impacto local importante y que guarda una relación de calidad muy importante también con eso, ¿no?
Y Patricio, Agronomía y Ambiente, ¿recibe artículos de afuera? ¿Publica artículos en otros idiomas? ¿Cómo es?
En inglés o en portugués.
Bien.
Y digamos, hemos publicado trabajos en inglés, no solo de afuera, sino también de autores de Argentina que han decidido publicar en ese idioma. Pero bueno, volviendo a la pregunta que habías hecho antes, yo creo que en el caso de Agronomía y Ambiente, la decisión del autor de por qué enviar el trabajo a la revista de la facultad y no por ahí a otra revista, tiene que ver también con el prestigio que tiene ser la revista de la Facultad de Agronomía, ¿no? Y uno por ahí sabe que en la revista no se publica cualquier trabajo, sino que hay un referato que es, digamos, importante, exhaustivo, y que los trabajos son de calidad. Entonces, tener su trabajo publicado en Agronomía y Ambiente, bueno, es importante, y lo que por ahí los autores tienen en cuenta eso, ¿no? Que es una revista con mucha trayectoria y es la revista de la Facultad de Agronomía, con lo que eso implica.
Bien, y Marina, por ahí en el caso de Apuntes Agroeconómicos, es una revista más reciente y por ahí con un público más...
Más inexperto, si querés. El objetivo de la revista no está destinado a investigadores ya formados, si bien contamos con evaluación, los artículos se evalúan, pero es un comité editorial que está formado por docentes de la misma casa de estudios de la facultad, a quienes se les asignan los trabajos que envían según la pertinencia temática de estos a los diferentes docentes. La idea está más, como te decía antes, en que los estudiantes empiecen como a tener una gimnasia en este ejercicio de investigar, de hacer divulgación, y me parece que en ese sentido es un público que en este momento no podría acceder a otro tipo de revistas porque tienen otras exigencias también de presentación, de evaluaciones y demás, y es también accesible a que lo lean sus mismos pares que estén interesados en esos temas de trabajos que por ahí fueron evaluados en materias de la facultad con buenos resultados y entonces los publican allí, y también pensamos que para aquellos que están interesados en ingresar por ahí a las carreras de la facultad, al estar online la revista, ser de acceso público, no hay que pagar nada para poder acceder a ella, también es una forma de que esos chicos que pueden tener interés en las temáticas, las carreras de la facultad, puedan tener una primera aproximación y ver qué es lo que estudian y qué es lo que investigan los alumnos de la facultad. Ese sería un poco, creo, lo que tendría que ver apuntes con este tema.
Bien, y otra pregunta. A lo largo de la historia de las revistas, ¿no? ¿Ustedes saben si el público al que ustedes llegan cambió de alguna manera la percepción de la ciencia? ¿Existe alguna demanda hacia ustedes para cambiar la forma en la que se publica y en la forma en que ustedes llegan con los artículos hacia ellos? O sea, ¿en algún punto tuvieron, por ejemplo, que cambiar alguna herramienta o alguna forma de comunicarlo?
La verdad, voy a ser honesto, me parece que estamos mucho, en mi caso al menos, hablo por Ecología Austral, mucho más orientados por lo que nos piden los autores que lo que nos piden los lectores, que suelen ser gente parecida a los autores, porque uh-huh. Es una revista para científicos. Y digo esto y hago un paréntesis, probablemente se esté mal. La forma en que nos comunicamos es una de las cosas que más cambió en las últimas décadas. Y creo que cumplimos una función implícita a las revistas, que es la de ofrecer un certificado de calidad al científico. La realidad de la mayoría de las publicaciones científicas hoy es que son un aval a tu trabajo como científico, primero que nada. El autor quiere un paper porque ese paper muestra que hizo bien las cosas, que hizo un buen trabajo y va a ser evaluado con eso. Entonces, nosotros no nos podemos escapar de esa demanda de los autores que nos obliga a mantenernos en un formato clásico. Ahora, si le preguntás a la gente ahí afuera qué quiere ver, probablemente lo último que quiere ver es un paper clásico. Y estamos a veces intentando abrir un poco ese juego, pero con mucho miedo a perder a nuestros clientes autores, que son lo más delicado que tenemos y más importante en la revista. Pero la pregunta queda abierta. Sí, deberíamos cambiar, mejorar, adaptarnos a un mundo mucho más veloz y polifacético en la forma de comunicarse. Vamos muy despacio.
Sí, pero yo sé que Ecología Austral, por ejemplo, no se edita más en papel.
Sí, el fetichismo del papel, esa es mi opinión, lo tratamos de abandonar. Eso es un paso, sobre todo es un ahorro grande y fluir más online. Pero bueno, habría muchísimos más pasos que dar, yo creo.
Karina, te reías.
Bueno, la asociación nuestra está justamente evaluando esto, abandonar el soporte papel. Después tenemos siempre este cuestionamiento. Creemos que Ciencia del Suelo tiene un formato de revista científica, tiene todos los referatos que a eso corresponde, tiene la claridad y la exposición de la metodología como para corroborar lo fidelino del trabajo. Y lo que sí siempre nos preguntamos, y tal vez lo hacemos, es generar una publicación que lleve esto a algo ya más técnico, más aplicable, más de otra escala, hacia la difusión, que no la dejamos nunca de hacer, en distintos formatos. A veces no formalmente en una publicación, pero sí en las charlas que se dan, en las actividades, en los congresos, etcétera. Pero sí, no aspiramos con la revista a atender a ese tipo de público. Lo que sí, el público se expandió, porque los técnicos leen con mucha más asiduidad este material, lo discuten, lo aceptan, lo refutan, o sea, muchas veces ponen en tela de juicio. Creo que sí, el público se expandió y lo lee, o sea, lo lee bastante dentro del ámbito técnico, ¿no?
Bien, por ahí no es una demanda directa, pero es censar lo que pasa en el ambiente que los leen y crecer en función de eso. Bien. O abarcar nuevas áreas o nuevas formas de comunicar.
Nuevas formas de comunicarnos. No a través de la revista, tal vez, pero sí de otros mecanismos que dispone la asociación como para llegar a distintos públicos.
Claro. Y en ese caso, Patricio, Agronomía y Ambiente sufrió algunos cambios a lo largo del tiempo. Ya, de hecho, como ya dijiste, cambiaron el nombre. El título de la revista.
Sí, mira, estaba haciendo memoria y escuchaba lo que estaban comentando. Y yo empecé a trabajar en la revista hace 9 años. Y cuando yo empecé a trabajar en la revista, recibíamos los trabajos en 3 copias de papel. Muchas veces los mandábamos a evaluar también en papel y la revista no estaba digitalizada. O sea que simplemente estaba el número en papel que se distribuía mediante suscripción o intercambio bibliotecario. Hoy, 9 años después, tenemos la revista online, no solo eso, sino que hemos digitalizado todos los números anteriores, o sea que desde el número 1, digamos, ya se puede acceder en formato abierto y libre en la página de la revista a todos los números históricos, y obviamente ahora los mecanismos son, reciben todos los trabajos vía mail, se mandan a evaluar de manera electrónica, pero sí, lo que más pide tanto el autor como el lector es, digamos, tratar de acelerar los tiempos, la inmediatez digamos, en tratar de que las evaluaciones sean rápidas, que la publicación se haga lo antes posible, porque claro, estamos en esta revolución, digamos, tecnológica, y a veces por ahí las revistas eran, como decía antes, nosotros tenemos requisitos, uno tiene que cumplir con el referato doble, tiene, bueno, todo lleva sus tiempos, pero digamos hay que luchar, digamos, para no perder calidad y tratar de ganar en lo que es inmediatez. Y por otro lado, los cambios que hubo en la revista, además del cambio de nombre, fue esto: hacer el número digital, conformar un panel de editores asociados externos. Digamos, todos nuestros editores asociados son profesionales de fuera de la facultad, de Argentina y de otros países, pero no de la FAUBA, y tratar de eso, de garantizar, digamos, la imparcialidad, y esto de prestigiar la revista a través del referato y de que se sepa que los trabajos que se publican realmente son de valía.
Bien. Y María, ¿vos qué opinás?
Sí, en Ciencia Hoy, a diferencia de lo que contaba Esteban, nuestros clientes verdaderos son los lectores, ahí son los que mandan, no hay ningún investigador que quiera hacer divulgación espontáneamente, en general, y ahí hemos trabajado mucho para desarrollar aplicaciones para que la revista pueda estar, que está online, pero por supuesto también seguimos con papel, no sé por cuánto tiempo más, pero por ahora seguimos con las dos versiones, y hemos desarrollado artículos más cortos, hipertextos, grajeas, es decir, que son artículos por ahí de muchas menos palabras, y aplicaciones sobre todo para leer desde dispositivos móviles.
Claro. Bien. Bueno, muy interesante. Tenemos que ir a un corte y nos encontramos en unos minutos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Y seguimos profundizando en el tema de las revistas que se editan en la facultad o cuya edición depende en algún punto de instancias que están en la Facultad de Agronomía. Y seguimos. Tengo una pregunta. La ciencia es algo difícil de contar. Y yo por ahí vengo con el sesgo de Sobre la Tierra, que básicamente es divulgación, y en un punto es una publicación de la facultad. Se puede leer como una revista online, si se quiere. Y ¿cómo ven ustedes la necesidad de divulgación? Que supongo que lo ven distintos, ya que sus públicos son diferentes.
Fundamental. O sea, creo, bueno, no sé. Nosotros, lo nuestro tiene que ver con la producción agropecuaria, y estamos inmersos acá en la ciudad. Y es fundamental que la ciudad, la sociedad argentina, conozca qué se hace en el campo, cómo se hace, que tenga herramientas para ser críticos, para plantear desafíos a futuro, y me parece que esa es la gran deuda que tenemos, ¿no? Cada uno desde su lugar, pero es fundamental llegar a todo el público en general, porque es importante opinar, que todo generar opinión, pero opinión sobre argumentos válidos, por lo menos al día de hoy, pero válidos, ¿no? Y ese es el gran desafío, y nosotros también como desafío, y voy más allá, tenemos el desafío de la política, ¿no? La asociación también trabaja lo más que puede codo a codo con la política, tratando de discutir las cuestiones técnicas y demás que hacen a que nuestro Estado tenga un cuidado hacia el medio ambiente que es más que necesario, ¿no?
Seguro. Marina,
¿cómo sí, para nosotros con el tema de la difusión, sí, nos parece que es muy importante. Y sobre todo para que lo que se trabaja, hablo en particular de la licenciatura, ¿no? Lo que sí se trabaja desde la licenciatura en Economía y Administración Agraria tenga visibilidad hacia afuera y se sepa cómo se aborda el sector agropecuario. O sea, que se lo trabaja desde una visión, si querés, multidimensional, ¿no? Viendo cómo este sector está inserto en la sociedad, qué influencias tiene tanto para la parte ambiental como para la parte económica, la parte de producción y todo lo que es también la parte social. O sea, verlo
de una manera integral, y me parece que ahí es donde apuntamos, intentando mostrar cómo los alumnos trabajan, aplican y estudian el sector desde esas múltiples perspectivas. Entonces nos parece importante que ahí se publiquen trabajos. Aprovecho ahora para decir que la revista tiene justamente la publicación abierta y estamos recibiendo trabajos hasta el 24 de noviembre para el número que sale a fin de año. Nosotros hacemos dos números por año, es semestral y es puramente online, con la finalidad de facilitar esto también, la publicación y la difusión y un acceso abierto a todos.
Perfecto.
Sí, yo pensaba una discusión que frecuentemente tenemos en Ciencia Hoy, creemos que ahí cumple también una función importante la revista, es que muchas veces uno podría pensar que una revista de ciencia es contar distintas cosas que son interesantes y o curiosas, más menos aplicables, pero frecuentemente uno aborda temas que plantean un dilema al que la sociedad no está ajeno. Entonces tengo el recuerdo de algunos números especiales. Uno de ellos fue el del uso del agroquímico, que era un número muy vinculado con lo que hacemos. Y siempre lo que buscamos es tratar de hacer un poco lo que decía Marina, una cobertura amplia y que incorpore distintas posiciones y que aborde el problema desde distintas dimensiones, como para, no con la idea de resolver en ese compendio de artículos el problema, sino por lo menos para que el lector pueda tomar un posicionamiento desde un lugar más informado. Eso es lo que buscamos. Yo creo que la gran contribución que hace la divulgación, y por eso es tan valiosa, y por eso desde hace tantos años que en el caso particular de Ciencia Hoy tengo este compromiso, tiene que ver con eso, con que es muy importante que le mostremos a la gente los elementos de que generalmente hacen a un problema, a un problema en nuestro caso por ahí más vinculado a lo ambiental, pero que en los que es necesario que cada ciudadano tome una posición, tenga una posición de valoración de ese problema.
¿Y cómo hacen para registrar el impacto de las revistas, de sus, cada cual de sus revistas?
Mundo, por ahí, si querés engancharlo con la anterior
también. Sí, en el mundo clásico de la ciencia, hoy una de las formas de registrar el impacto es ver cuántas veces se citan en otros trabajos tus propios trabajos, tanto a nivel de una persona, de un autor, como de una revista. Esa es una forma de seguirlo. Está bueno también seguir, más allá de la esfera puramente científica, cuán presentes están, por ejemplo, en buscadores, los artículos de las revistas. Ese es un camino. Es muy numérico, cuantitativo y tiene algunas limitaciones. En el largo plazo, el impacto me parece que requiere un trabajo mucho más cualitativo. Y en el caso de Ecología Austral, tenemos ya identificados una lista de unos 15, 20 artículos que sabemos que fueron influyentes en cómo la gente investiga en Argentina e incluso en lo que sabe la gente que pasa por aulas de agronomía o de biología estudiando ecología respecto a problemas ambientales propios de Argentina, ¿no? O del Cono Sur, cenizas volcánicas, por ejemplo, y sus efectos sobre los ecosistemas. Lo doy como un ejemplo. Esos impactos ya son más cualitativos y son los más importantes, a mi modo de ver. Y volviendo a tu primera pregunta de la divulgación, yo creo que Si miramos la palabra divulgación, es contarle al vulgo, al que no sabe. Hoy todos no sabemos nada de la mayoría de las ciencias, porque la ciencia se especializa. Y la idea de divulgación tiene que entrar a la comunicación estándar de la ciencia. Tenemos que tratar de eliminar jerga y eliminar cercos complicados que te protegen adentro de una subdisciplina y tratar de abrir eso. Hacemos lo que podemos en Ecología Austral, pero la idea de divulgación es hacia adentro también.
Claro, yo recuerdo haber visto revistas científicas de afuera que incorporaban la divulgación a través de blogs, por ejemplo, cosa que hace unos cuantos años no existía.
Pero un buen artículo debería ser cada vez más parecido a algo de divulgación, que alguien de otra disciplina lo agarre y entienda de qué se trata. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en un mundo que tiene tanta subdivisión de campos y en los que estamos tratando de que converjan o se hibriden o se vuelvan más incestuosos de alguna manera.
Y Patricio, agronomía y ambiente, ¿incorpora divulgación?
Mira, justamente estaba escuchando lo que estaban comentando y por ahí una buena medida de saber si la revista, digamos, tiene impacto, más que nada desde el momento en que se digitalizó en otros lugares, es cuando recibimos trabajos de países que, digamos, ni remotamente pensábamos que lo podíamos llegar a recibir, cuando recibimos trabajos de Cuba, de Nicaragua, de México, y ya se están convirtiendo, digamos, en un buen porcentaje de los trabajos que recibimos. Entonces eso para nosotros es medida de que nos están leyendo, incluso en los lugares que no teníamos previsto que en el corto plazo poder llegar. Y creo que es muy importante esto de poder relacionar, digamos, la ciencia con, digamos, con la sociedad, tratar de llegar a la gente de una forma más directa, tratar de que un trabajo científico lo pueda leer por ahí una persona que no es profesional de la materia y entender de qué se está hablando. Creo que el autor también, digamos, más allá de realizar un trabajo que obviamente por ahí va a estar en una primera instancia destinado a un par o a un colega, tiene que tratar de hacer el esfuerzo para salirse de esa jerga, de ese vocabulario por ahí complicado, y que por lo menos el lector entienda, digamos, de a dónde va la aplicación de eso que se está demostrando en el trabajo, ¿no? Para que también la sociedad entienda, digamos, de cuál es la importancia que tiene el científico y bueno, también que podemos ampliar el abanico, ¿no?, de lo que son nuestros lectores.
Y en términos medios generales, ¿cómo ven ustedes el espacio en los medios masivos que tiene actualmente la divulgación de la ciencia puntualmente? ¿Está bien? ¿Hace falta más?
Sí, a mí me parece que hubo un crecimiento. Yo en los últimos 10 años he prestado atención a eso y me parece que hubo un crecimiento en general, que la ciencia llega de una forma más cotidiana a la gente y que han proliferado los blogs y los espacios en los diarios por ahí de mucha circulación y en televisión por ahí de cable, pero también en televisión abierta, los programas dedicados a distintos aspectos de la ciencia, a veces de la ciencia más general, a veces más tecnológicos. Eso tiene, a mi modo de ver, tiene, no tengo números, pero tiene una presencia más importante.
Sí, creo también, y me parece que también en los últimos años desde los mismos organismos públicos, ¿no?, con la creación, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y demás, se ha hecho un proceso de difusión más amplio con actividades, con ferias y con jornadas y demás que son de acceso público y que tienen bastante difusión en redes y demás, y me parece que eso hace que esté un poco más abierto y se difunda más hacia un público que no sea tan cerrado, tan experto, ¿no? Esto de abrir un poco la ciencia, lo que se trabaja, a un público más masivo. Yo opino como María que hubo una apertura y una mayor difusión en los últimos años.
Un detalle no menor es que mi hija de 8 años, la semana pasada, y ya ha pasado con mis otros hijos, han ido a cumpleaños donde la animación pasa por ser un taller de ciencia. Sí, entonces hacen experimentos y se sienten un poco científicos.
Sí, tal cual. Detalle de color.
Yo creo que yo a veces no siento, sigue siendo un gran desafío, a veces cómo poder hacer más masiva la ciencia. Para mí sigue siendo un desafío porque van cambiando las generaciones, las formas y demás, y muchas veces y hay tanta información circulante que a veces siento que se pierde en un gran barullo de cosas, de informaciones, algunas certeras, otras no. Para mí es un gran desafío todavía. O todos los días, ¿no? El desafío de cómo llegar cada vez a más personas, ¿no?
¿Y vos, Patricio, cómo lo ves?
Bueno, justamente lo que te comentaba antes. Creo que esto de poder asociar a la ciencia con el hombre común es muy importante. Porque mencionaban ahí la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos. Qué importante cuando se valora el trabajo del científico, en definitiva, es, digamos, el autor de nuestras publicaciones, ¿no? Y que la gente también entienda que esas publicaciones tienen un interés, que por más que esa persona por ahí no sea un ingeniero agrónomo o un licenciado en ciencias ambientales, que puede llegar a leer una publicación, interesarse. Yo recuerdo cuando hubo temas relacionados con el agro que, digamos, trascendieron lo que era el debate académico de los especialistas, como hablaban antes de los agroquímicos, pero recuerdo también la época, por ejemplo, de que se habló tanto de la frontera de la soja, de las retenciones, de todo eso, que cuando en todos los noticieros uno ponía y se hablaba, bueno, de la soja, si es un yuyo, si está bien que se expanda la frontera, si está bien las retenciones, mal las retenciones. Y a veces las revistas científicas en esos momentos, digamos, son herramientas para que un lector que por ahí está ávido de tener una idea, pero no desde lo que le habla el sentido común de un periodista en la televisión, sino con mayor información, digamos, de un experto, de un especialista, poder agarrar una publicación científica, leer un trabajo relacionado, leer una nota de opinión de algún experto en el tema. Me parece que es importante eso, tratar de a veces bajar un poco del ámbito académico para que el público general nos pueda leer.
¿Y les parece que hay una retroalimentación en ese sentido? ¿Una persona de la comunidad leyendo un trabajo de divulgación puede acceder después a pedir más? ¿Se retroalimenta lo que es la publicación científica con la divulgación o son como vías independientes?
Yo creo que sí, depende muchísimo de la apertura y la posibilidad material que tenga el científico de hacerlo. La realidad es que nuestro sistema científico, si bien yo coincido con todos con que hay más llegada de la ciencia a la gente común, creo que nuestro sistema científico es todavía muy, muy, muy encerrado en su mundo y la divulgación es vista como un mal necesario a veces, en cierto punto de la carrera de alguien, pero tempranamente en tu carrera científica lo que buscás es abrirte tu camino dentro de tus pares y tus colegas, y la divulgación queda muy relegada. Tal vez cambiaría la palabra divulgación por involucrarse de alguna manera. Vos podés estar investigando en una disciplina y lateralmente aparece se incendia algún tema en la sociedad y toca de refilón a tu disciplina. Ahí tenés que tomar una decisión. Vas a decir, yo de esto no puedo hablar porque no sé nada, si bien sabés muy bien que sos el que más sabe en Argentina de ese tema, o me voy a meter y voy a empezar a ayudar a entender este conflicto. Bueno, el que elige involucrarse, enseguida recibe más, demanda de más. Bien, y creo que un científico reciba demanda de más de su actividad, es lo mejor que le puede pasar. No nos pasa casi nunca eso. Uh-huh. Bueno, nos gusta que en nuestra revista, en Ecología Austral, algunos de los trabajos hayan llegado a ese punto y los queremos fomentar mucho más. Esos que tienen ese impacto cualitativo del que hablaba al principio, que ya no es citas, sino que sabemos que son trabajos que marcaron un rumbo en cómo se piensa un problema. La sociedad pide más, hoy seguro, no hay duda de eso. Los científicos todavía no están a la altura de dar más en esa arena. Tendrían que dar más. Uh-huh. Y los invito a que si lo quieren hacer, lo hagan en Ecología Austral.
Pasando el chivo. Y una pregunta para María, porque este es el caso en que los científicos escriben artículos científicos en revistas científicas, pero Ciencia Hoy tiene científicos escribiendo divulgación para un público más amplio.
Sí, ahí te iba a decir que no competíamos, pero es que verdad que ahora Ecología Austral tiene estos espacios de opinión y de debate de temas calientes. Y exactamente, Ciencia Hoy es... No me acuerdo muy bien la pregunta que me hiciste. Sí, era...
No, porque, es decir, ¿cómo sería la mirada sobre un científico que escribe artículos de divulgación cuando normalmente el científico escribe trabajos de investigación en revistas científicas?
Sí, la mirada es que hay muy poca mirada. Uno tiene que, sobre todo esos miembros de la comunidad que uno sabe que a pesar de que a lo mejor un tema no es exactamente el área de su experticia, pero que es una de las personas más preparadas para poder comunicar algo al público no experto, para no decir divulgar, generalmente lo tenemos que pedir, no hay un camino espontáneo y muchas veces ese pedido es con bastante resistencia. Una vez que lo prueban encuentran este aporte cualitativo, este impacto muy notable que hace en el ámbito local y entonces esta demanda de más. Yo conozco algunos casos de ecólogos que me han dicho que escribiendo sobre algún problema importante en Ciencia Hoy tuvieron como más impacto y más demanda que en sus mejores trabajos en las revistas de circulación internacional. Así que es una realidad. tenemos una sociedad ávida de tener información de primera mano, y en ese sentido me parece que Ciencia Hoy hace una contribución enorme, porque si bien es muy valioso el aporte que hacen los periodistas científicos que difunden información científica, tener al experto en un problema que de primera mano escriba una nota o dé una opinión, una mirada sobre un problema o cómo debe abordarse un problema, es de mucho valor y es poco frecuente.
¿Pero ustedes tienen asesoramiento periodístico para, es decir, si un científico quiere escribir algo y digamos, tiene la voluntad, pero no sabe cómo encararlo desde el estilo periodístico?
Sí, lamentablemente no tenemos eso. No es que no haya una voluntad de tenerlo, sino que es un trabajo que en general hay que rentarlo, y la asociación civil es como lo que les debe pasar a todas acá, las asociaciones científicas también. Siempre estamos muy limitados de recursos. Entonces nos encantaría tener alguien que nos ayudara a hacer eso más profesionalmente, pero lo hacemos nosotros, tenemos editores que están desde el inicio de la revista, entonces hay gente que tiene 30 años ayudando a divulgar lo difícil y sacarle la jerga. Eso es lo que frecuentemente hacemos y que es lo que más cuesta. Es muy difícil también lidiar con científicos y decirles: esto que estás contando de esta manera no lo entiende cualquier lector, no lo entiende un lector experto, y así que en eso hay que insistir mucho, y lo hacemos de una manera artesanal y a nuestro mejor saber y entender y con algo de experiencia.
Y lo que me interesaba también, Marina, en el caso de apuntes agroeconómicos, porque los que escriben son los alumnos. Entonces, ¿cómo es que reciben después de publicar? ¿Qué feedback tienen? ¿Qué impacto tienen sobre eso? No sé.
¿Con los mismos alumnos, decís?
Exacto, ellos escriben y después...
Ellos escriben, mandan el trabajo a apuntes, es leído, como les decía, se lo leemos siempre Patricio y yo, más otro docente especialista que tenga que ver con las temáticas, y se les hace una devolución a ellos con correcciones o algunas cosas, y ellos a veces vuelven a remitir ese trabajo y se publica finalmente. Y después, la idea es que ese trabajo, bueno, se difunda entre el resto de los alumnos, para que ahí se establezca, o sería nuestro objetivo, que el trabajo no quede ahí publicado y que nunca más nadie se entere, sino que ese trabajo empiece a ser socializado de alguna manera con el resto, ¿no?, de la comunidad, siendo una revista, como te decía antes, de acceso abierto, digital, que la puede leer todo el mundo. En eso estamos trabajando, y es donde más cuesta todavía, porque muchas veces los chicos lo ven como, bueno, publico esto, tengo algo, porque me quiero presentar a una beca y entonces tengo alguna publicación. Lo ven mucho en esa lógica, o hago como una primera presentación en una revista que conozco, que me es familiar, que, bueno, sé que me lo van a corregir y no me expongo tanto, pero no en la continuidad después de ese intercambio. Y a eso tratamos de focalizar, para que se enriquezca un poco el debate, sobre todo en coyunturas críticas para el sector, y que han habido muchas y que seguirán habiendo, ¿no? Entonces esa sería la idea.
Bien, y les hago una pregunta ya para ir cerrando. Y un poco vos, María, tocaste el tema de los fondos y de lo caro que resultan ciertas cosas como publicar en papel o contratar periodistas para hacer. Y en general me parece que las tareas de edición no son remuneradas, sino que depende mucho del esfuerzo y de la voluntad de hacerlo, pero no es que ustedes su trabajo principal es ser docentes, investigadores, ¿no? ¿Cómo compatibilizan los horarios? Porque la demanda, de todas maneras, de editar una revista es alta, en horas, en esfuerzo, y aparte tienen que encarar el trabajo día a día.
Yo contesto primera, pero cortito. Yo tomo mi actividad como editora de Ciencia Hoy, en su momento también lo hice como editora de Ecología Austral, como parte de mi presupuesto de horas. Creo que eso es parte de lo que... de lo que tengo que hacer y de lo que me gusta hacer, y eso es lo que informo a mis empleadores cuando me evalúan, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, y entonces está todo blanco sobre negro la actividad que tengo en el área de investigación, en el área de docencia y también en el área de divulgación.
Yo nunca pude tener un presupuesto de horas, así que admiro a María. Lo que tal vez vale la pena decir es que en el caso de Ecología Austral, y sospecho que en el caso de sus revistas también, están hechas a semipulmón, fácilmente, si no pulmón 100%. Es una realidad de la
de las revistas de Argentina en general, me parece, y no está bueno. Tienen que pasar a un estado más profesional de alguna manera. Pero bueno, la historia de Argentina explica en parte eso, las idas y venidas de financiación, las idas y venidas políticas que hicieron que todos grupos enteros de colegas y de científicos que armaron comunidades muy activas de pronto desaparecían, se iban, eran asesinados incluso en otro país. Esa historia la estamos viviendo hoy todavía con estas revistas que en esta etapa de crecimiento han avanzado, pero todavía tienen esa cosa casi de mundo nuevo. Hablamos de 30 años, 30 50 años, no más, puede ser que estemos en un mundo nuevo, pero lo estamos. Eso es parte de Argentina. Ojalá podamos dar el paso a una cosa más profesional.
Sí, yo acuerdo con lo que recién decían, y en el caso de Apuntes más todavía por las características de la revista, así que 100% a pulmón, desde la convocatoria hasta la recepción, la lectura de los trabajos, las devoluciones. Bueno, esperemos que de a poco se pueda ir fortaleciendo eso.
Sí, bueno, Ciencia del Suelo también funciona a pulmón, en forma rotativa, con editores que van cambiando a lo largo de los años. Tenemos un gran costo, que es el papel, y que es lo que en este momento estamos en discusión, inclusive que si eso se cae, si el papel se cae y pasamos solo a soporte electrónico, ahí sí tratar de destinar recursos para aliviar un poco todo el trabajo que va sobrecargando a los socios o a la comisión directiva o a los editores que están involucrados en cada momento, ¿no?
Claro. ¿Y vos, Patricio?
Mira, Pablo, en nuestro caso contamos un poco con los recursos financieros y la ayuda que da la, la facultad, porque es la revista de la facultad, pero también en el último tiempo, digamos, reducimos mucho lo que es la tirada en papel, porque sí, como comentaban, es un gasto importante. Nosotros tenemos simplemente, digamos, un staff muy pequeño con el director de la revista, que es el ingeniero Pascal, yo soy el secretario administrativo, y después tenemos una diseñadora que por ahí es la que hace la edición de los trabajos, pero, digamos, nuestro mayor activo es la colaboración gratuita y desinteresada de todos los editores asociados, de todos los evaluadores a los cuales los editores asociados remiten las contribuciones para la evaluación, y nuestro comité editor interno, que son profesores de la facultad, que ninguno de ellos cobra un peso y simplemente dan su colaboración desinteresada. Así que el agradecimiento para todos.
Bien. Bueno, y nosotros tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo del programa, pero quería agradecerles, la verdad que es un gusto que hayan estado acá y creo que hemos aprendido. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias.
Gracias a vos. Gracias.
Bueno, vamos a un corte.
Solo.
bien. Seba, se nos fue otro programa.
Tengo pocas palabras para decir, pero van a ser muy importantes. Nos vemos el próximo jueves.
Muy bien. Chau, nos encontramos acá.